Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. ¿Recordaría alguna vez España que había tenido un rey llamado así? ¿Que había gobernado con sabiduría y prudencia durante apenas 6 meses hasta sucumbir como consecuencia de la viruela? ¿O acaso sería un borroso paréntesis dentro de su propio reinado que había tenido que reanudar tras esta desgracia cuando ya se soñaba libre para gozar de la caza y la buena mesa? Él mismo se hubiera abandonado a la tristeza hasta el punto de sucumbir, pero comprendiendo que no se debía así, sino a ese pueblo que era ahora el suyo y al que se dirigía todavía con un fuerte acento francés, resistió. Y buscó un bálsamo para las heridas de su ser, y lo encontró en aquella voz, maleable y filosa, expansiva y envolvente, con cadencia de esponja, inflexiones de oro y rosa, timbre de cristal celeste y vocales que se engastaban como herretes empedrados en el aire de la tarde. Era el único pincel capaz de teñir la negrura de su tristeza de un azul bruñido. Dicha voz se encontraba en el fondo de una garganta que hubiera querido arrancar de su envoltura y colocar en un venero junto a su lecho, o fundir en bronce, para que no conociera los estragos del tiempo ni el olvido de los hombres. Mas su principal atractivo era su naturaleza perecedera, y por tanto, cuidaba con esmero a su medicina andante, la voz de Carlo Broschi, más conocido como Farinelli, al que llamaba junto a sí para que vertiera gotas de emplasto sonoro en las úlceras de su ánimo.
Señora del mundo, princesa divina, si hais de tal hijo en buena hora parida.
Cantad para mí, decía, y que se ponga el sol sobre el mundo, que el rayo queme la montaña, el mar se desborde y ahogue a la humanidad, y sigamos vos y yo aquí hasta perecer de gozo.
De vos toma el traje el manso pastor, porque me no huí.
Cantaba para él siempre las mismas 4 arias en idéntico orden, ni una sola pieza más. De hecho, las interpretaba sin acompañamiento instrumental alguno, para hacer más verosímil la idea de que solo existían ambos sobre la faz de la tierra. Después, el rey rebuscaba en sus bolsillos y depositaba sobre las manos de su favorito alguna joya u objeto dorado, encareciéndole que cuidase bien de su instrumento para volver a recibir al ocaso de igual manera al día siguiente. Una tarde, el tapiz de su dichosa desventura se le antojó desvirtuado por lo que parecía una sonrisa trazada como en trazo vermellón sobre el rostro pálido e imberbe de Farinelli. ¿Qué os pasa?, le preguntó. ¿Os trastorna alguna idea mundana? La felicidad, repuso Farinelli sin pensarlo. El rey se quedó pensativo y al cabo le dijo: si vuestra felicidad se debe a estar a mi servicio, no puedo menos que hacerme partícipe de ella, pero si no, quisiera compartirla igualmente. Vuestro estado de ánimo imprime colores distintos a la medicina que para mí es vuestro canto. ¿Hay algo que pueda hacer por vos? La sonrisa se contrajo y desapareció entre los pliegues de su boca. Vuestra Majestad ya hace cuanto es posible para que un hombre como yo sea feliz, repuso sin más. El rey decidió obsequiarle aquel día con uno de los mejores caballos de sus establos. Farinelli lo agradeció como siempre, con contenida efusividad. Pero algo de contención hubo en él a partir de ese momento, como si tratara de ocultar algo. Mas Felipe, que no por rey sino por viejo y repuesto en el trono, era más sabio que cualquier otro mortal de sus dominios, intuyó que algo pasaba allí, y también él se lo guardó para sí. Días después, Farinelli se acercó con su nuevo caballo al lugar que en secreto venía frecuentando desde hacía meses, un pequeño pabellón de caza junto a las navillas. Por lo general, aquel lugar apenas era frecuentado por el rey, alejado de la caza desde la muerte de su hijo Luis, y tampoco tenía los aldeanos permitido adentrarse en él. Farinelli la halló como siempre embozada en una capa masculina montando una yegua. Isabel de Villamediana descendió de su montura. Él fue a tomarla por la cintura como siempre, mas ella le rehuyó. ¿Qué os pasa?, preguntó. ¿Habéis tenido nuevas de vuestro padre? Farinelli llevaba tiempo prometiéndole intermediar ante Felipe para obtener el perdón de este, pero lo cierto es que le había sido imposible, pues el rey no le permitía hablar con él de otros asuntos que no fuesen materias musicales, concretamente ceñidos a aquellas cuatro arias que siempre cantaba para él. Sin embargo, contaba con algunos amigos capaces de influir en él, si bien estas gestiones habían distado hasta la fecha de ser exitosas. Ese había sido el motivo por el que aquella bella viuda se le acercase por primera vez, y a raíz de ese primer encuentro, algo floreció entre ambos. Algo que se hubiese llamado amor, de ser él un hombre completo, o pasión, o locura, o fuego vivo. En su lugar, emanaba de sus cuerpos una ternura que no por inofensiva resultaba menos intensa, o eso había creído él. «He venido a deciros», repuso ella, «que esta es la última vez que nos vemos». Carlo Broschi acusó el golpe en el lugar de costumbre, entre su pecho y su alma, allá donde no llegaba a terminación nerviosa alguna. La sangre se le tornó plomo derretido y sus mejillas se tornaron del color de la lava. «¿Qué decís?», exclamó. No era la primera vez que experimentaba el rechazo. De hecho, su vida era un cúmulo de gloriosos sinsabores. Las más hermosas mujeres se habían entregado a sus brazos para abandonarlos una vez hubieron saciado la curiosidad de saber el sabor de los besos de un castrado. ¿Cuántas habían sido? ¿Cientos? ¿Miles? Pero todas ellas regresaban después a la virtud con la ilusión de creer no haberla abandonado nunca. Y sin embargo, él soñaba con que llegase el día en que le amasen por lo poco que era, apenas el lazo de seda que envolvía su don maldito, voz de arcángel en cuerpo de un intento de ser humano. E Isabel parecía haber sido una de las pocas capaces de amarle, no por su nombre ni su fama, sino por sí mismo. ¿Y ahora lo rechazaba sin más? ¿Qué os ha pasado?, preguntó. ¿Había otro hombre? Ella no negó. ¿La había ofendido sin pretenderlo? Volvió a negarlo. ¿Acaso remordimientos de conciencia y fe la predisponían contra la idea de su unión? Una vez más meneó la cabeza. ¿Entonces qué es? No me busquéis más, repuso. De hecho, mañana parto a Sevilla. Pensad que me he muerto, eso será lo mejor. Y si odiarme os hace feliz de alguna manera o os supone algún tipo de alivio, hacedlo, que me sentiré mejor. La tomó del brazo, pero luego aligeró la presión. Le rozó el revés de la mano. Ella se convulsionó como si la hubiese tocado con un hierro candente. ¿Es porque soy un castrado?, inquirió al fin. Ella asintió. El llanto entonces veló la visión de Carlo Broschi hasta el punto de que no pudo ver el de ella. El caballo que le regalase el rey se alejó para siempre de aquella yegua cuya amazona, sin fuerzas para montar, aferró sus puños con desesperación a las crines de esta. La tarde siguiente, el rey Felipe recibió como siempre a su favorito. Farinelli, hierático como las deidades marmóreas de los jardines de la granja, entonó las cinco arias.
Señora del mundo, princesa divina, si hais de tu hijo en buena hora parida.
Y esta vez su carne se hizo una con los versos que hablaban de desamores, odio, desesperación y asco por el mundo, y sonó mejor que nunca. Y el sol se tornó negro, cubriendo el manto de la tierra de oscuridad sin esperanza, de luz alguna, por la eternidad. Era noche de luna nueva. El rey Felipe se sintió feliz. Ese era el Farinelli que le gustaba, el que verdaderamente aliviaba sus penas, aunque fuese por el mero hecho de verlo más desdichado a él. Sabía que prometerle a Isabel el perdón para su padre, a cambio de que no volviese a ver a Farinelli, tenía algo de bajeza, indigna de un buen soberano. Pero al fin y al cabo, se trataba de preservar todos los poderes curativos de su medicina particular. Y como más efecto tenía en él, era así, sin estúpidas sonrisitas ni ensueños de una vida como la del resto de los hombres. Y pensando que su propio bienestar redundaba al fin y al cabo en la buena salud de su reino, se recostó satisfecho en su silla y pidió que, excepcionalmente, Carlo Broschi volviera a cantarle una vez más las cuatro arias de costumbre.